Vamos a buscar nuestra Biblia, Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Isaías el capítulo 43. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 43. Ahora así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Haré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y los sordos que tienen oídos. Congréguese aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Cada año memorizamos algún pasaje de las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Este año nos toca el Antiguo Testamento, y hubo muy buenas sugerencias de pasajes para memorizar este año. Pero ante la famosa crisis y la recesión que se avecina, la inseguridad en el país, en el Estado, la situación del mundo en general, con un presidente, nuevo presidente, ya en enero, un presidente liberal en Estados Unidos, las guerras del Medio Oriente, los terroristas musulmanes, creo que este pasaje de Isaías capítulo 43 es muy apropiado para aprendernos y estudiar este año. Isaías capítulo 43, el versículo 1 al versículo 12. En este pasaje Dios nos anima mucho, nos da mucha paz, mucha esperanza, prometiéndonos en el versículo 1, no temas, porque yo te redimí. Nos dice en el versículo 5, no temas, porque yo estoy contigo. A Dios mediante vamos a memorizar y meditar en los primeros 12 versículos de este pasaje, un versículo por mes, como lo hemos hecho antes. Esta tarde nos toca el primer versículo, Isaías capítulo 43, el versículo 1. Ahora así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nuestro plan de estudio es muy sencillo. Primero vamos a aclarar las palabras de este versículo y vamos a terminar con algunas aplicaciones. Pero antes de nuestro estudio, creo que vamos a entender más este texto y este pasaje si recordamos algo de nuestros estudios de este libro de Isaías. Isaías profetizó unos 750 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Y ministró... Fue un profeta, un predicador, en una época, un tiempo muy, muy crítico. Durante su ministerio, Israel, la parte norte, las tribus de Israel, los del norte, fueron deportados por los asirios, fueron llevados cautivos. Un poco después de su muerte, Judá, los del sur, fueron deportados a Babilonia. Durante ese tiempo que él predicó. Es interesante notar que Isaías es el libro más extenso de toda la Biblia, con excepción de los Salmos, por supuesto. Pero de todos los libros, Isaías es el que tiene más capítulos. Y curiosamente, tiene 66 capítulos, así como el número de los libros de la Biblia. Hay algunos, y usted lo puede hacer, han hecho unos estudios comparando cada capítulo con cada libro de la Biblia. El primer capítulo de Isaías no recuerda de Génesis. El segundo capítulo de Isaías nos recuerda de Éxodo. El tercer capítulo de Isaías nos recuerda de Levítico. Y así hasta el final, el capítulo 66. Lean Isaías 66. Inmediatamente se van a acordar del libro de Apocalipsis. Y curiosamente, Isaías también se divide como la Biblia. En los primeros 39 capítulos que representan al Antiguo Testamento, Isaías profetiza condenando al pueblo por su depravación. Y uso esa palabra, depravación, porque es la palabra que Isaías usa. Lean el capítulo 1, uso la palabra ahí, hijos depravados. De eso se tratan los primeros 39 capítulos, la condenación, el castigo al pueblo por su depravación. En los siguientes 27 capítulos que representan el Nuevo Testamento, Isaías profetiza consolando al pueblo con la salvación de Dios. Entonces, nuestro capítulo, el capítulo 43, está en la parte del Nuevo Testamento, por así decirlo, en la parte de consolación, en la parte donde Dios nos dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Isaías capítulo 40 y versículo 1. Entonces, el pueblo había sufrido mucho, estaba por sufrir más, iban a ser llevados cautivos a Babilonia. ¿Cómo los consuela Dios? Nos dice el capítulo 41 y el versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo consuela Dios a su pueblo? Capítulo 42 y versículo 1. He aquí mi siervo. ¿De quién está hablando? Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Y es la mayor consolación, por supuesto, al pueblo, hasta que llega a Isaías 53 a hablarles de Cristo en la cruz. Y es la consolación en cuanto al perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna, Cristo y Cristo crucificado. ¿Cómo consuela a Dios a su pueblo? Capítulo 43, versículo 1. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Este es el contexto, los antecedentes, el marco histórico de nuestro pasaje. Muy bien, pero esto en mente, meditemos en nuestro versículo. Primero tenemos las aclaraciones. El versículo comienza con la palabra ahora. Ahora, así dice Jehová. Hay que aclarar que este ahora no se refiere a tiempo, como ahora es domingo. No se refiere a tiempo. La palabra que el profeta usa aquí marca un contraste. Por eso otras versiones traducen aquí este versículo, pero ahora así dice Jehová. Queda más claro este punto cuando notemos el contexto. Leamos los versículos anteriores. El pueblo ha sido castigado por ser tan rebelde, nos dice, sordo y ciego. Por eso sufren este cautiverio y están en medio de fuegos y peligros y guerras. Y leemos al final del capítulo 42. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Pero nos dicen los últimos versículos. Versículo 24 del capítulo 42. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Y le consumió, mas no hizo caso. Pero ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, este ahora nos habla de la gran misericordia de Dios. Nos habla de su fidelidad. Aunque Israel, el pueblo de Dios, había sido infiel, había sido rebelde, aunque Dios lo había castigado, seguía siendo rebelde. Este ahora entonces nos habla de su gracia al perdonarlos, al protegerlos, aunque habían sido tan malos. Los últimos versículos del capítulo 43 también hablan de esto. Es increíble lo que dice. Ver el versículo 21. Isaías 43, 21. Este pueblo he criado para mí. Mis alabanzas publicará.
y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Pero ven inmediatamente después de esas palabras, ¿qué es lo que hace Dios? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ese es el espíritu de este ahora en nuestro texto. La segunda frase en nuestro texto es, así dice Jehová. Ahora así dice Jehová. No es el profeta quien dice esto, es Dios mismo quien lo dice. Es Dios quien hace esta gran promesa. La Biblia, y esta es una lección general, por supuesto, la Biblia no son palabras de hombres, es la palabra de Dios. Según Pedro capítulo 1, 21, o según Timoteo 3, 16, para los que apuntan. Jehová, así dice Jehová. Jehová es el nombre de Dios. Dios tiene varios nombres en la Biblia. Es conocido, por ejemplo, como el Altísimo, el Señor. Varios nombres, pero Jehová es el nombre de Dios que enfatiza que Él es eterno. Que Él es el Dios de su pueblo por pacto. Niños, ¿se acuerdan de Moisés y la zarza ardiendo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo Dios llamó a Moisés para que fuera a rescatar a su pueblo, que sacara a su pueblo de Egipto? ¿Se acuerdan? Moisés hace una pregunta muy lógica. Si ellos me preguntan a mí, ¿quién me manda? ¿Qué voy a decir yo? Y nos dice en el libro de Éxodo, el capítulo 3, Éxodo capítulo 3, el versículo 13. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, esa palabra de donde viene ese verbo, esas palabras, yo soy, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Entonces, la promesa de nuestro texto es totalmente confiable. Es la promesa de Jehová, el que es, el que fue y el que será para siempre, el Dios eterno. Es la promesa de un Dios eterno para quien nada hay imposible. No hay nada imposible para Él. Él sacó a Israel de Egipto. Él protegió a Israel en el desierto. Les dio la tierra prometida. Los salvó de todos sus enemigos. Las siete naciones hay en Canaán. De seguro entonces que cumplirá esta promesa a su pueblo. De eso nos habla esa palabra Jehová. Y nos enfatiza aquí en nuestro texto su gran poder e interés por su pueblo, pues Él lo hizo. Noten la tercera frase en nuestro texto, ahí en Isaías 43:1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Tenemos una repetición de la misma idea. Creador es igual que formador. Jacob es lo mismo que Israel. Ustedes conocen la historia. Jacob, ese hombre, el suplantador, eso es lo que significaba Jacob. Dios lo transformó en príncipe de Dios, es lo que significa Israel. Jacob, Israel, fue el padre de las 12 tribus de Israel. Por eso el pueblo de Dios se llama Israel, de ahí viene la palabra. Esta promesa entonces es para el pueblo de Dios, Israel, pero también es para nosotros. Nosotros como gentiles, es algo que veíamos en esta mañana, nosotros como gentiles creyentes somos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Antes estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero, ahora en Cristo Jesús, nos dice Efesios, ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, esta promesa también es para nosotros. Nosotros somos el Israel de Dios. Pero la lección principal es que Dios el potente creador, es quien hace esta promesa. Hay algunos que dicen, se trata aquí de que es creador de la nación de Israel. Pero si leemos el contexto, está hablando del creador del universo, que él hizo todas las cosas. Por ejemplo, en el capítulo 42, en el versículo 5, dice así. Capítulo 42 y versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que de los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Se trata de Dios, creador no tan solamente de la nación de Israel, pero de todo el mundo. Y es muy interesante que el profeta usa una palabra que significa que es el creador que crea de la nada. Dios omnipotente nos hizo de la nada.
Como cristianos, por supuesto, no creemos en la evolución que venimos de los gusanos y los sanos. Por supuesto, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11. Entonces, nosotros creemos que Dios habló y con su poder todo fue hecho. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Sean los animales, y fueron los animales.
En nuestro texto, eso nos enseña que Dios creó a su pueblo con poder, sí, pero también por pura gracia, de la nada. Israel, ¿de dónde salió Israel? ¿De dónde salió todo el pueblo de Israel, las 12 tribus y todos los miles y millones de judíos que han ido a través de toda la historia? De un hombre de casi 100 años y de una mujer estéril.
Isaías 51:10 nos habla de esto cuando dice el profeta, Isaías capítulo 51 y versículo 10, versículo 1, perdón. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ezequiel 16 lo recalca más. Vean las palabras de Ezequiel. Ahí se ve más la gracia y misericordia de Dios en la creación de Israel. Ezequiel capítulo 16 y versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, ¡vive! Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, ¡vive! Y Dios creó a Israel de ese hombre Abraham y de esa mujer estéril Sara. Dios los crió de la nada. Ciertamente entonces aquí vemos algo de la gracia de Dios. Vemos algo definitivamente de la misericordia de Dios en crearlos poderosamente, pero también con mucha misericordia. Luego tenemos la cuarta frase. La cuarta frase nos dice Isaías 43, el versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. No temas, porque yo te redimí. Creo que esa es una de las más bellas melodías de toda la Biblia. No temas. No temas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos dice, no temas. No tengas miedo. No tengas pavor. No os turbéis. Paz a vosotros. Subrayen en sus Biblias cada vez que se menciona esta frase. No temas. No temas. No temas. Realmente el versículo más famoso con esta frase es de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A mí me gusta mucho la historia de Jairo. ¿Se acuerdan, niños, de esta niñita que falleció y el Señor va? Entre tanto, viene una mujer que está enferma de flujo de sangre. El Salvador se detiene.
Vienen unos amigos y le dicen a Jairo, ya murió, no molestes al maestro. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice nuestro Señor Jesucristo? No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Por naturaleza, desde que nacemos humanos, tememos. Desde que nacimos le tenemos miedo a la oscuridad. Le tenemos miedo a lo desconocido. Le tenemos miedo al cucuy, como me decían en la noche, ¿verdad? El cucuy. ¿Qué es eso del cucuy? Ya con que apagaran la luz ya yo tenía miedo, ¿verdad? Y ahí viene el cucuy. Le tenemos miedo. Hay algo en nuestro ser, en lo más profundo de nuestra alma, que tiene miedo. Y esos miedos se han multiplicado desde Génesis capítulo 3 y versículo 10. Desde que Adán y Eva pecaron, comenzó el miedo. El temor comenzó en Edén. Antes no había esto. Ahora tenemos muchas cosas a los malos, por supuesto, al futuro, al diablo. Algunos están ansiosos, nerviosos por lo que han de comer, cómo han de vestir, dónde van a trabajar. Otros le tienen miedo a las enfermedades, son hipocondriacos. Otros le tienen pavor, fobia a la muerte. En el contexto de nuestro versículo, es obvio que el pueblo de Dios tenía mucho por qué temer. Los saqueadores, habla de los saqueadores, el fuego, las cárceles, las inundaciones, las guerras. Pero Dios les dice ante todo esto, no temas a estas cosas, porque yo te redimí de tu esclavitud, yo te he rescatado de Egipto, de seguro voy a tener misericordia de ustedes. Los voy a proteger, los voy a cuidar hasta el final, porque yo os redimí. Por supuesto, esta redención era profética de la redención de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, Dios nos redimió, nos rescató con la preciosa sangre de su Hijo. El Señor nos rescató del mundo, de nuestros pecados, para Dios. Si quieren apuntar algo y ver algo, vean Tito 2, capítulo 11. Tito, capítulo 2 y versículo 11. Nos dice la palabra de Dios, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó para nuestra redención, ¿cómo no nos protegerá? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos para servirle? ¿Cómo nos va a abandonar? Por supuesto que no. Claro que Él estará con nosotros. No temas, yo estoy contigo, nos dice nosotros. Nos dice a su iglesia, nos dice a su pueblo. Claro que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temas, ¿por qué? Porque yo te redimí. Y otro punto muy importante de esto es que si el Señor nos ha redimido, ahora somos hijos de Dios, ahora somos su pueblo. Nos dice la última frase en nuestro texto: te puse nombre, mío eres tú. Te puse nombre, mío eres tú. Ponerle el nombre a alguien en ese tiempo era una frase que quería decir que había una relación especial entre ellos y Dios, entre usted y la persona que había nombrado. Vean, por ejemplo, Isaías 44. Aquí tenemos una ilustración de esto enseguida de nuestro texto. Isaías capítulo 44 nos dice el versículo 2. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, Abraham, ahí está un no temas. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre su generación y mi bendición sobre sus renuevos. Brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Por eso en Apocalipsis nosotros entendemos esos versículos de Apocalipsis cuando se nos promete, al que venciere Daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Entonces ponía nombre. Entonces hablaba de una relación especial, una amistad especial, un amor especial. En contraste, para que vean lo que era lo contrario, no ponerle nombre a una persona era desconocerla. Por eso es de lo más terrible. Vean Mateo capítulo 7, versículo 23. Mateo 7, 23 nos habla ahí nuestro Señor Jesucristo de que muchos al final, después de que en toda su vida han dicho Señor, Señor, pero no vivieron conforme a su voluntad, realmente no fueron cristianos de verdad. A lo último nos dice, bueno, le empezaba a leer con el versículo 21, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, yo no sé quién soy, yo no te conozco, yo no te puse nombre, en otras palabras. Entonces, todas las cosas, todo el mundo, todas las galaxias, todos los pueblos son de Dios. Dios los hizo, por supuesto. Pero el pueblo de Dios, su iglesia, nosotros somos especialmente de Dios. Nos puso nombre, Él nos redimió, Él nos compró. Somos suyos, como dice la promesa de hoy. Somos su especial tesoro sobre todos los pueblos. Y ya que somos de Dios, ya que somos suyos, Él tendrá compasión de nosotros. ¿Cómo no voy a tener compasión de mis hijos? ¡Son mis hijos! Claro, Dios va a tener compasión de nosotros. Entonces no tenemos por qué temer. Él nos protegerá, nos dará todo lo que necesitamos, nos librará de toda obra mala. Nada ni nadie nos podrá dañar. Somos de Él. Como dice en otra profecía, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. De eso se tratan esas últimas palabras. Muy bien, terminemos con las aplicaciones de nuestro texto, Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Primera lección, primera aplicación. Aprendamos a no temer conociendo y enfocándonos en Dios. Cuando conocemos al Dios de la Biblia, cuando conocemos al Dios vivo y verdadero, es entonces que no le tememos a nadie ni a nada. Muy importante, si eso es lo primero, si no conoces al Dios de la Biblia, vas a seguir teniendo miedo, vas a tener siguiendo mucho miedo a la muerte. Espero que le tengas miedo a Dios a lo último. Si conoces al Dios de la Biblia, si conoces al Dios verdadero y que Él es nuestro Redentor, y cómo Él nos amó tanto que envió a su Hijo, es cuando vas a empezar a conocer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y, dije, aprendamos a no temer conociendo y enfocándonos en Dios. No te concentres tanto en tus circunstancias. Y aquí es donde fallamos. Y aquí es donde el diablo nos tienta. A enfocarnos, a ver más nuestros problemas, a ver más las circunstancias, en vez de poner nosotros nuestros ojos en Dios como Creador y Redentor, poderoso y misericordioso. La clave está en poner nuestros ojos en Él. Segunda lección. Consideremos, hermanos, que somos muy valiosos. Dios nos redimió, nos compró con la sangre de su Hijo. Entonces, Él no nos va a desconocer. Él no nos va a descuidar, ya que le costamos tanto. Es así como vamos a entender el versículo 4 en nuestro pasaje. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Nosotros pecadores, estimables ante Dios. A lo último somos preciosos, estimables, porque Dios nos compró, nos redimió con la sangre de su Hijo. Por eso, Mateo 10 nos habla de este mismo tema. Vean ahí más conocido los versículos Me gusta mucho la aplicación que hace nuestro Señor de los pajarillos. Mateo capítulo 10, el versículo... Vamos a empezar a leer con el versículo 26. Mateo 10, 26. Así que no los temáis. Ahí está otro, no temáis, subráyenlo. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Por qué? Por nuestras almas sí, pero más porque Dios nos ha comprado, nos ha redimido con la sangre de su Hijo. Tomemos eso en cuenta. Número 3. No temamos la crisis. ¿Qué más práctico pudiera ser esto? No temamos la recesión. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó para nuestra redención, de seguro que nos protegerá, de seguro que va a proveer lo que vamos a necesitar para sobrevivir. Trabajemos, por supuesto, y trabajemos mucho, pero sobre todo confiemos en la provisión de Dios poderoso y misericordioso. Si Él alimenta los cuerpos, va a alimentar a nosotros, sus hijos, su pueblo. Número 4. No temamos la crisis, pero número 4. No temamos nada. No temamos nada realmente. Si Dios nos dice, no temáis, no tenemos por qué temerle a nada. A las enfermedades no tenemos por qué temerlas. Dios es más poderoso que las enfermedades. A nuestros parientes, a los enemigos en el trabajo, a los enemigos en la escuela, Dios es mucho más poderoso que ellos. No tenemos por qué temerle a los narcotraficantes, a los ladrones. No tenemos por qué temerle a la muerte. Pero quiero hacer otra aplicación aquí. Como cristianos, como creyentes, no tenemos por qué temerle al diablo o al pecado. No temamos. ¿Y si yo no persevero? ¿Y si Dios no me ayuda con estas tentaciones? ¿Y si me vence el pecado? Dios nos dice, no temáis. No temáis. El pecado no se encerrará de nosotros porque Él nos redimió. En su gracia, en su misericordia, si Él nos redimió, nos va a ayudar con esos problemas que están agobiándonos en nuestra alma. Nadie nos va a arrebatar de sus manos. No temáis, no tenemos por qué temerle a nada. Número 5. Recordemos que no somos nuestros. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros dones, nuestro cuerpo es de Dios, pues Él nos redimió. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Somos de Dios porque Él nos crió, y somos de Dios porque Él nos redimió. El apóstol Pablo hace una aplicación muy práctica en 1 Corintios 6, hablando de la glotonería, hablando de la prostitución. Él dice en 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, habéis sido redimidos por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En penúltimo lugar, consideremos que somos de Dios. Somos un pueblo propio de Dios. Somos su posesión especial. Entonces debemos de ser santos, separados del mundo, para Él. No podemos conformarnos al mundo, como leíamos en esta mañana en Romanos 12. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser santos, celosos de buenas obras, porque Él nos redimió. Somos de Él. En último lugar, adoremos a Dios como nuestro Creador y Redentor. Sin duda alguna, y lo enfatizamos aquí, debemos adorar a Dios porque Él nos salvó perdonándonos todos los pecados. Sin duda alguna. Pero no olvidemos también, amigos y hermanos, que si existimos, si tú estás respirando, tu corazón está latiendo,
Si tú hoy estás vivo, es porque Dios te hizo y Él te da el aire para respirar. Él es nuestro Creador. A lo último, en Apocalipsis, cuando nos demos cuenta de la realidad de la vida, nos demos cuenta de la realidad de la historia y de que sí hay un Dios, ¿y quiénes somos nosotros para toda la eternidad? Vamos a cantar dos himnos. Apocalipsis 4:11 nos da el primer tema del himno. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo el universo va a postrarse ante Dios como creador. Y todo el universo, el pueblo de Dios, va a postrarse ante Él como Redentor. Capítulo 5, versículo 9 de Apocalipsis. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De eso se trata nuestro texto para este mes. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Oremos.